Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Primer viernes del mes de julio, arranca una operación salida que ya veremos cómo es y qué tamaño tiene, y si los desplazamientos son más cortos que otros años, y si hay más vacaciones o menos, o si las hay. Aquí estamos en Onda Madrid, una mañana más fresca, ha bajado un poquito la temperatura, la previsión es que no pasemos hoy de 30 grados, aunque es simplemente una tregua, ¿eh? Fin de semana y la próxima semana escalando a los 40 grados, poco a poco, grado a grado. De momento, en el tiempo de la tertulia de esta mañana, aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, después de contar las noticias, el análisis, esta mañana con Victoria Lafora. Buenos días, Victoria. Pues de momento no está Victoria Lafora, pero sí Ángel Collado. Hola, Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Está Pedro Águeda, que se ponga. Buenos días.
Presente, buenos días.
Y me alegro. Ahora volvemos con Victoria Lafora. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, se aclara el panorama. 4 puntos de ventaja. No hay que cantar victoria hasta que el árbitro pite el final.
Ya estamos.
Pero leemos en la portada de La Razón, gran foto de Sergio Ramos, ya el estamos. Capitán, después de conseguir el gol de penalti que derrotó a un correoso Getafe. El Madrid gana al Getafe y se lanza a por la Liga. En ABC, el Madrid coge una ventaja de 4 puntos tras ganar a un difícil Getafe en 20 minutos. Una mínima victoria, pero que puede valer una Liga.
Venga,
veremos.
Ya.
Y lo contaremos.
Venga ya, venga, al turrón.
En este periódico y en la sección local de Todos, pacto unánime en el ayuntamiento con 352 medidas contra la crisis. En ABC, Almeida, Villacís y la oposición pactan por Madrid 352 medidas de reconstrucción, de la red de bulevares a las ayudas a familias. En la página 2 de ABC leemos, Sánchez no tiene nada que objetar al tercer grado de los presos. Ofensiva del PP para que se aclare el caso Iglesias. En El Mundo, la Generalitat concede el tercer grado a los presos del procés en tiempo récord. Y como noticia de apertura, los fiscales quieren una cumbre sobre las querellas al gobierno. El número 2 de Delgado, fiscal general, pretende asumir la decisión en exclusividad. En El País, un aliado de la OTAN encañona a otro, fragatas turcas contra francesas. España rechaza abrir la frontera con Marruecos y Argelia si no hay reciprocidad. Sánchez pacta con los agentes sociales para reforzarse ante la Unión Europea. Y como noticia principal, el gobierno inyecta 40.000 millones para la economía digital y verde. En ABC, el paro se dispara y Sánchez lo agravará con más impuestos. Tras conocerse el peor dato de junio de 2008, anuncia que aumentará la carga fiscal de grandes empresas y rentas altas. Podemos y PSOE imponen en la Comisión de Reconstrucción que las empresas auxiliadas no repartan dividendos. En esta comisión, PP y PSOE no se ponen de acuerdo. En El Mundo, las empresas que reciban ayudas tendrán que anular los dividendos. El paro se dispara un 28% y augura una lenta recuperación. En sus páginas de Madrid, Sánchez impone portavoz a Ángel Gabilondo. José Cepeda será su número 2 en la Asamblea después de una bronca reunión de la permanente. Y un artículo que se titula José Cepeda, hombre para todo con lengua viperina. En La Razón, Sánchez subirá impuestos y marcará a las empresas. Las entidades rescatadas por la COVID no podrán repartir dividendos. El paro se dispara y sube en junio por primera vez desde la crisis de 2008.
En el día en que se conocía el paro de junio, el presidente del gobierno anunció en una entrevista a La Sexta subidas de impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas. Está ya Victoria Lafora, ¿verdad, Victoria? Buenos días.
Agur, sí, hola, Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, Victoria. Me pregunto, este anuncio del presidente del gobierno a las grandes empresas y a las rentas altas, ¿se va a quedar ahí o crees que según avancen los meses en el IRPF irá bajando poco a poco a otras rentas, Victoria?
A ver, de la medida en que esto incluye el IVA, pues parece evidente que el impuesto va a ser para todas las rentas, porque grabar con subir el IVA significa que lo paguemos todos, no solamente las rentas altas. Y es evidente que el Estado necesita ingresos, como sea, porque no se puede hacer frente a esta pandemia. Habiendo bajado como ha bajado la recaudación en esta campaña de la renta, Y entonces nos va a afectar a todos. Podemos utilizar los eufemismos que queramos, pero esto nos va a tocar a todos y ya nos podemos ir haciendo a la idea.
Ángel, ¿se quedará ahí ese anuncio del presidente del gobierno o habrá subida de impuestos generalizada también del IVA o de los impuestos especiales, impuestos medioambientales? ¿Tú qué crees, Ángel?
Cuestión de memoria histórica, cuando los políticos, no lo digo en genérico, que me refiero, aunque lo que hemos conocido en las últimas décadas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, abren la caja de los truenos, que es la de la subida de impuestos, al final suben todos o casi todos. Luego los bajan, más tarde de lo que dicen, menos de lo que cuentan, pero suben todos. Es evidente que no le va a arreglar a las cuentas públicas el déficit el que le suban algo los impuestos a los llamados ricos, que luego resultan ser en declaración IRPF el 0,03% de la población y que al final la acaban pagando los de siempre, que son las clases medias y las rentas medias, que es lo que ha ocurrido en todas las crisis, no es que tenga nada de nuevo. Quizás Sánchez aporta la novedad de que, bueno, lo niega con mayor contundencia, como suele hacer todo el presidente del gobierno en concreto, bueno, pues que parece que no, pero que luego es que sí, es decir, las cuentas no cuadran y sí, es temible y tememos una subida general de impuestos que ya ocurrió en la anterior crisis y bueno, y que me parece que viene esta vez, no sé si con más o menos demagogia o disimulo, quizá Montoro, el anterior, claro, Cristóbal, no la vigente,
Montero,
lo hizo más, Montero, lo hizo con más, digamos, taimadamente, pero en fin, esto destapó la caja de los truenos y al final subió el IVA, subió el IRPF, subió sociedades y subió todo.
Subieron todos los impuestos.
En un trimestre.
No faltó ni uno.
Absolutamente. El de alcohol, los especiales, todos. El del tabaco no dejó luego de seguir subiendo durante toda la legislatura. Suponemos, o nos tememos, que estamos a las puertas de algo parecido. El IVA, por cierto, que es el impuesto a los pobres, porque grava también el de los artículos más necesarios para el común de la población.
Pedro Águeda, ¿crees que se quedará ahí, en los impuestos a los que más renta tienen o a las grandes empresas, o caerá por todas partes la subida de impuestos?
Pues parece que será la segunda opción, ¿no? Porque estamos con una especie de espera sorda de lo que va a venir en los próximos meses, ¿no?
Sí.
Y todo apunta a que va a ser entre malo y desastroso. Y en una situación así, pues yo creo que al Estado no le queda otro remedio que subir la recaudación para poder mantener unos servicios básicos a los ciudadanos. Por supuesto, lo deseable es que suban los impuestos de acuerdo a lo que gana cada uno, y ahí está el IRPF para eso, pero que por la magnitud de la crisis no se escape que pagan todos los ciudadanos con independencia de sus ingresos que es el IVA. Yo, de todas formas, bueno, pues evidentemente que lo que llamamos las clases medias, que nos tendríamos que poner de acuerdo antes de qué es lo que son, van a entrar en esa subida de impuestos, pero bueno, casi bienvenida sea si eso sirviera para soportar un golpe que se vaticina bastante duro.
En Hacienda saben perfectamente, Victoria, dónde están los tramos donde más se recauda, donde hay más personas. Decía Ángel, el 0,03% los que más tienen, pero es que entre medias es donde está la recaudación. Si te lo dicen en Hacienda, el 70-80% de la recaudación del IRPF está entre medias, entre los poquitos que tienen mucho, los que no hacen la declaración, es que está ahí. Es decir, es que es muy fácil saber a quién le van a subir los impuestos, ¿o no, Victoria?
Es facilísimo saber Es facilísimo, sobre todo porque, a ver, la demagogia de decir que solo se va a subir a los ricos es que el porcentaje es tan pequeño que con eso no conseguiríamos la recaudación que necesita el Estado. Por lo tanto, nos va a afectar absolutamente a todos. Ahora, yo lo que me congratulo es de los últimos datos que está viendo sobre la persecución o el logro en la persecución del fraude fiscal. Es decir, este país tiene una tasa de fraude fiscal descomunal, quizá porque no se ha renovado la nómina de inspectores de Hacienda necesarias para vigilar y para perseguir el fraude fiscal. Parece que esta última campaña de Hacienda ha subido bastante la recaudación, pero cuidado, es que cuando se persigue a los grandes defraudadores se consigue unos ingresos muy cuantiosos. Entonces yo creo que, aparte de subirnos los impuestos a todos los españoles, que bueno, pues tenemos que ser solidarios con las dificultades que esta crisis va a suponer para todo el mundo, y para que esta crisis no se convierta otra vez en una fractura social con una exclusión de una parte cada vez más numerosa de la población y otra vez gente que roza el umbral de la pobreza o que cae por debajo del umbral de la pobreza. Yo creo que aquí tenemos todos que arrimar el hombro. Ahora bien, también tenemos derecho a exigir que se vigile el fraude y también tenemos derecho a exigir que se contenga los gastos innecesarios de la administración pública. Es decir, esa ingente nómina de asesores que hay en Moncloa, pues en fin, lo tenemos que pagar con nuestros bolsillos, ¿eh?
Lo veremos en los presupuestos y lo veremos también en la Comisión de Recursos. ¿O no, Ángel? ¿Ibas a decir algo, Ángel?
Sí, que sobre la teoría de dónde empiezan los ciudadanos a ser ricos o no, hay que recordar que la última crisis económica, la ahora muy citada en el argumentario socialista de 2008, en la que, por cierto, había un gobierno socialista, ese último gobierno socialista, el anterior al vigente, especulaba el verano anterior al adelanto de las elecciones que los ricos empezaban a ser aquellos que ganaban más de 60.000 euros al año. Yo creo que por ahí van los tiros. Atentos a lo que pueda ocurrir durante este verano, que evidentemente pues, va a ser al núcleo de las clases medias a los que va a poder meter la mano más en el bolsillo el gobierno, siempre y cuando sobrevivan a la crisis, porque la cuestión de que subir impuestos automáticamente aumenta la recaudación, pues es radicalmente falso. Puede ocurrir el primer mes o el primer trimestre, pero evidentemente grabar, por ejemplo, a las grandes empresas ahora, quiero recordar que se graba el beneficio. Si no hay beneficio y hay pérdidas, no se recauda nada. Sobre el pacto de reconstrucción, yo creo que va a ser un tanteo más que otra cosa, porque es una declaración de intenciones, voluntarismo. Bueno, al gobierno le viene bien para poner o mantener engrasada su maquinaria de los apoyos estos asimétricos y polifacéticos, y hoy pacto con Bildu, mañana con Ciudadanos, y ahora a ver si me arrimo al PP. Le está viniendo bien, le va a venir bien de aquí al pleno del día 20, pero sobre todo me parece interesante para el tanteo que supone para los próximos presupuestos, es decir, en la reconstrucción, en las cuestiones sanitarias. Supongo que al final habrá un consenso, ya lo hay, básico entre todos los partidos, porque son todas medidas muy obvias que no entran en los problemas fundamentales de la crisis sanitaria, que es reconstruir un auténtico sistema nacional de salud, que si es nacional es público, aunque pueda tener participación privada, pero que está atomizado ahora en las 17 autonomías. Por cierto, cada una ahora mismo intentando abastecerse en los mercados, en los chinos, igual que durante lo más crudo de la pandemia, de material, por libre cada uno. Es decir, que mantenemos todos los mismos problemas. Vemos que cada uno cuenta los afectados y los muertos de una forma, que unos tantean unos métodos de confinamiento y otros no. Que en las entradas, digamos, al territorio nacional que tiene la Administración Central, como son los aeropuertos, no hay ninguna medida adicional de control. Es decir, vivimos en el caos que vivimos en la pandemia, se reproduce. En esa comisión poco cuestión práctica va a salir, pero bueno, va a haber un consenso porque pues, se va a basar todo en generalidades.
De momento no hay acuerdo, anoche no había acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, porque el asunto de la cuadra concertada se ha metido entre medias y se ha convertido en un obstáculo, ¿eh?
Quiero decir que habrá consenso en la parte sanitaria y en todo lo demás yo creo que va a ser muy complicado, como estamos viendo con la parte económica, al contrario. Es decir, Sánchez lo está haciendo pues también como durante la pandemia, porque yo lo valgo, es decir, el PP le tiene que apoyar, digo, ahora en el capítulo económico, bueno, pues porque sí, porque estoy en el gobierno y le acepta de las 69 propuestas el señor Sánchez o sus delegados en el Congreso aceptan 7, mientras que del PNV 58 aceptan 17 nombres de memoria ahora mismo. De Teruel existe, de 28 propuestas para reconstrucción económica, pues las le aprueban 11. Claro, no ya sé que no son del mismo calado, sí, ni de detalle el uno que otro, pero como ánimo, es decir, y los interlocutores, o sea, la interlocución de la número 2 en algunos aspectos del Partido Popular pues resulta ser Adriana Lastra, es decir, en fin, que estoy hablando de Ana Pastor y Adriana Lastra. Bueno, no hay una gran generosidad ni empeño en el diálogo, sino porque el gobierno cree que le tienen que apoyar, porque sí, en el capítulo económico va a haber un choque de proyecto económico, que lo que para Sánchez es una pura reconstrucción para intentar recuperar su proyecto político económico de la legislatura, pues para el PP es una moda y fórmula de exhibir su alternativa económica. Ahí no habrá acuerdo.
¿En qué quieres incidir tú de todo lo dicho en los últimos minutos por nuestros compañeros, por Victoria y por Ángel? Pedro, ¿en qué quieres incidir? ¿En dónde te quieres detener ahora?
Bueno,
¿en impuestos, en la reconstrucción, en el acuerdo? ¿Por dónde quieres ir?
No, vamos a ver. Es que no, yo creo que nos hemos dejado una parte importante de lo que pueda pasar en los próximos meses, porque estamos hablando, hemos hablado por incidir en los impuestos, ha situado a Ángel seguro que con buen tino en 60.000 euros, no ya quien sea rico, ¿no? Sino quien se pueda...
De José Blanco, entonces ministro de Fomento, pero, o sea, peso pesado.
Pero rico, yo no lo recuerdo, no sé si decía rico, sí. No me parece que eso sea adecuado, pero es que da igual, es que el problema es que no lo van a tener los de los 60.000 euros, No nos olvidemos de que en la anterior crisis pues había gente que probablemente en algún momento de su vida llegó a ser clase media y estaba haciendo cola para recoger comida. Y clase media que se escapa mucho de esa clase media de los 60.000 euros. Entonces, esa es la gente que nos tiene que preocupar, son los ciudadanos que nos tienen que preocupar, los que van a tener problemas para abastecerse, para poner en el siguiente invierno la calefacción, para atender mínimamente a sus hijos, y es donde hay que poner el acento. Es decir, por supuesto que con 60.000 euros anuales no sé, rico, yo estoy de acuerdo con eso, pero que la preocupación probablemente la tengamos que focalizar hacia otro tipo de familias españolas que tienen muy presente todo lo que vivieron en la anterior crisis y que están asistiendo a los últimos acontecimientos con absoluto pavor, porque seguro que se les erizan los vellos de pensar que eso se puede repetir después de no mucho tiempo, ¿no?
Ángel, querías decir algo más. Victoria y luego Ángel, sí.
Sí, a ver, Ángel con un tono jocoso ha descrito las diferentes formas que se está intentando por parte del gobierno para pactar como acuerdos polifacéticos, en fin, ha hecho varias descripciones. A ver, yo tengo la percepción o la sensación de que esta búsqueda de acuerdos diversos, e incluso si quiere Ángel polifacéticos, pues en un momento como este de crisis económica no me parece una medida desacertada, y que si por contra el gobierno hubiera seguido frente a esta dificultad añadida, gravísima por cierto, de seguir pactando solamente con Esquerra Republicana, pues a los restos de los ciudadanos nos habría provocado un erizamiento de los vellos, como acaba de decir el compañero. Entonces, yo me prefiero los pactos polifacéticos para encontrar solución a cada problema.
Ángel.
Fantásticos. No, viene obligado porque es un gobierno que, aunque el señor Sánchez quiera exhibir un estatus de presidencialista, en fin, cuasi de jefe de Estado electo, pero es que es un gobierno que tiene 120 diputados, una Cámara de 350. Si esto es con Teruel existe, pues claro que tiene que contar con Teruel existe. Si es que un voto es un mundo, es decir, para un gobierno que no es que no tenga mayoría absoluta, es que está a docenas en cada votación de tener una mayoría relativa. Es decir, que no tendremos remedio que hacerlo, es bien obligado por ello. Sí que en la Comisión de Construcción, digo que le sirve de ensayo. porque al no estar el tercer partido, el tercer grupo parlamentario, que es Vox, tampoco le hubiera hecho falta, pero quiere decir que va engrasando relaciones porque lo necesita y le viene bien. Es que está obligado a ello, en efecto, solo faltaba que fuera por libre. Es que si fuera por libre no se acaba ninguna votación, y si fuera con Podemos, o solo
bueno.
Gracias pendientes, yo no digo que sea malo, si faltaría más, pero no es que sea bueno y malo, es que es imprescindible porque si no, no sacará adelante. Así lo han querido los ciudadanos, es evidente.
Claro,
Vox
claro.
Se lo facilita mucho en esta ocasión porque, bueno, si sistemáticamente hubiera seguido en la comisión y sistemáticamente hubiera estado en contra, le hubiera obligado a afinar mucho más, pero bueno, ahora lo puede hacer de forma... Pero bueno, son cantos al sol, si esto de la Comisión de Reconstrucción es lo que es decir, es como en un debate del Estado de la Nación, pues aprobemos indicaciones de lo que debería hacer el gobierno, tal, pero no le obligan a nada.
Por cierto, que he hecho una consulta mientras estábamos hablando para comprobar un dato, lo de los 60.000 euros que ha salido en la conversación. En el 2011, la reforma fiscal de Montoro, del Partido Popular, rebajó el umbral del tipo máximo desde los 300.000 euros a los 60.000. Es decir, que a partir del euro siguiente a 60.000, la mitad es para el Estado. ¿Vale? El umbral está en el tipo máximo en 60.000. Y lo hizo Montoro. Desde los 300.000 definió lo que era un rico, el de 60.000.
Y hay
autonomías que tienen un tipo mayor que está por encima del 50%, por ejemplo Cataluña.
Sí, sí.
Pero que el tipo máximo empieza a operar, Pedro, apúntatelo, a partir de los 60.000, ten mucho cuidado.
Pero no por una cuestión ideológica, porque con las tablas que cada año tiene Hacienda, sabe dónde está el núcleo de la recaudación. Y el
Exacto.
núcleo de la recaudación resulta estar alrededor, o más bien entre los 60 y los 80. Los
por lo tanto,
esa es la
pero
esencia
desde 2011 que sabemos claro. que el tipo máximo empieza claro. a operar a partir de los 60.000, Pedro, digo que te lo apuntes. Dejar intervenir a Pedro y luego Victoria, uno a uno, porfa. Pedro.
Que os agradezco muchísimo la aclaración, pero que yo sigo poniendo el acento en quien de verdad va a tener auténticas dificultades, porque no estamos hablando de lo que ocurrió en este país, no estamos hablando de... Nos puede parecer una pesadilla, un mal sueño, algo que ocurrió muy lejos de aquí, pero pasaba muy cerca de tu casa, de tu portal, del colegio de tus hijos... auténticos dramas. Ahí, de la salida de aquella crisis, hay todavía generaciones que no han podido construir su vida porque de esa salida tan dudosa que hemos tenido, pues se ha empobrecido y se ha debilitado el mercado laboral de tal manera que bueno, pues que esa clase media ha desaparecido y hay gente pues que está en la veintena, que no puede tener un proyecto vital. Esos, con suerte, y los que tienen trabajo y demás. Hay otros en los que definitivamente se quedaron anclados en la absoluta pobreza en aquella crisis y venimos por otra. Yo podemos seguir hablando de los 60.000, 70.000 o 55.000, pero que probablemente los problemas que vienen en los próximos meses, los de verdad, los durísimos, no los tengan ninguno de los que están en ese tramo.
Quería intervenir Victoria también, Ángel. Victoria.
No, yo decía que calificar de rico a una persona que tiene una nómina de 60.000 euros al año me parece una barbaridad.
Ángel.
Bueno, el Estado está sostenido por los ciudadanos, aquellos ciudadanos que ganan, si no 60, pues entre 30 y 70, 80. Eso es la realidad de las tablas de la declaración de IRPF. Y sí que la anterior crisis, insisto, 2008-2011, la cifra de parados escandalosa, que llegó a rozar los 5 millones de parados, aquello fue un golpe, pero fue un golpe gradual, es decir, empezó el deterioro en 2008 y llegó incluso hasta el 13, el crecimiento del paro, etcétera. Ahora estamos en una crisis, por supuesto, de otra naturaleza, cuya magnitud no la conocemos hoy, pero bueno, lo vamos a conocer al final de año, en enero.
Sí,
es decir, cuando estos ERTEs sepamos en qué medida se convierten en ERES o en despidos directos, porque estamos aquí, se prohíbe o no el ERE. Bueno, si un empresario ya no tiene fondos para pagar, para liquidar parte o total de su plantilla, pues se va al fondo de contingencia y, bueno, y cobran o no. Este es el dramón. Pero que podemos rozar ese número de parados, por supuesto que lo podemos rozar. Depende de lo que hagamos, depende de lo que haga la Unión Europea, pero que estábamos abocados a otra crisis terrible, que igual esas clases medias de la anterior crisis igual ya no son medias, en efecto, como dice Pedro, pues seguramente sean
claro.
Clases muy bajas y otros habrán desaparecido.
Sí, sí.
Esto cambia cada año, eso no cabe la menor duda, y los que hoy este año van a ingresar 60 o más, o 70 o 50, pues seguramente la mayoría no sabe, no sabemos lo que, si vamos a ingresar algo en el mes de enero. Eso ya se verá según la magnitud de esta crisis.
No te he oído decir nada de la comisión de reconstrucción, de los posibles acuerdos, Pedro. ¿Qué impresión tienes de si va a llegar a algún acuerdo con el Partido Popular o al final se va a romper con ese asunto de la concertada que ha aparecido de por medio, impidiendo el PSOE y Podemos que reciban ayudas extra por la crisis del coronavirus? ¿Qué opinión tienes, Pedro?
¿Es momento para hablar del asunto de la concertada o quieres dejarlo para...?
No,
para
no, puedes apuntar lo que quieras, porque se mezcla, es que está ahí, está en la actualidad y es una clave de la dificultad de la negociación en las últimas horas en ambas partes, ¿eh?
Pues mira, por enfocarlo por ahí, a mí me parece que no es el momento. Es decir, yo estoy a favor de que se replantee lo de la escuela pública y la concertada en España, pero probablemente una situación tan extrema como la que estamos describiendo, uh-huh, que estamos viviendo y sobre todo que vamos a vivir, no es el momento probablemente para discernir entre ayudas a una educación que no es elitista. Me atrevería a decir que casi en su totalidad, es decir, no es la educación privada, es la educación concertada. Entonces, discrepando mucho del modelo y de ciertas ayudas, sí, que recibe esa educación en este momento, uh-huh, no me parece que una ayuda en una situación tan de crisis sea el momento para dejar fuera, entre otras cosas, porque esa educación concertada absorbe a hijos de familias que no alcanzan ni a esa clase media de la, exacto, que hemos estado hablando,
sí,
por una parte, y por otra, por una cuestión que a lo mejor no tiene una incidencia muy grande en todo el mercado laboral, pero que esa educación concertada también da trabajo a una serie de educadores, que si hay, sí, colegios, cooperativas de profesores, se me ocurre, sí, no estamos pensando en grandes franquicias de la educación privada, sino, uh-huh, en colegios pequeñitos que funcionan cooperativas, que habría, que probablemente sea un debate mucho más profundo, revisar a quién se le da las ayudas, cómo se le da, cuánto hay que priorizar a la educación pública, cuáles son sus necesidades, por qué se quita un sitio y se pone en otro. Pero en este momento no me parece una situación como la que vivimos, la de dejar fuera, pues ya te digo, a colegios que están acogiendo a hijos de familias que no son ni muchísimo menos ricas y que además tienen trabajadores que tienen que mantener su puesto de trabajo.
Que estamos llegando a las 9, que enseguida nos visita Ángel Gabilondo aquí en este estudio en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Víctor Alafuera, Pedro Águeda y Ángel Collado. Con permiso, un momento en este viernes 3 de julio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hoy viernes decimos adiós al Calderón en el partido de la una con un programa especial desde el que fuera el templo del fútbol rojiblanco. Un homenaje al equipo y a los aficionados.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Onda Madrid se suma, un año más,
a la celebración de carácter reivindicativo del orgullo LGTBI con una programación especial este sábado 4 de julio desde las 6 de la tarde. En la hora previa a la manifestación virtual, que se hará en la web orgulloLGTB.org, pondremos el foco en las principales reivindicaciones del colectivo. A partir de las 7, un especial Gatas Trans con los testimonios de tres mujeres transexuales. Y, como colofón amado 2020, en Onda Madrid también tendremos un especial Todo Música Orgullo. Este sábado, vive el orgullo en Onda Madrid desde las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Ángel Collado, Victoria Lafora, Pedro Águeda. Enseguida continuamos en el tiempo del análisis de la actualidad y en compañía de Ángel Gavilando, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar, Juan Pablo, a orillas del río Manzanares, exactamente al lugar donde antes se encontraba el estadio Vicente Calderón, del que ahora ya sí se puede decir que lo único que quedan son los restos. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Buenos días.
Ya solo se puede ver una mínima pared del Calderón, ni gradas, ni columnas, ni tribunas, ni pórticos. Las excavadoras, hasta 8 ahora mismo trabajando, han ganado poco a poco terreno al mítico estadio, así que podríamos decir que el guión se ha cumplido, aunque con un pelín de retraso, y los vecinos ahora mismo aprovechan para intercambiar opiniones y para hacer las últimas fotografías.
Ayer me dio mucha pena cuando cayó ya la última fila de hormigón alta que quedaba de la tribuna, y para mí ya cayó el monstruo ayer, y me da mucha pena, o lo estoy diciendo un madridista, y me da mucha pena que el Atleti, el campo del Atleti, el campo, el Vicente Calderón, que es el buque insignia del Atleti, que para mí, el Wanda no, es el Vicente Calderón, que es la insignia de Carabanchel, porque el Atleti es de Carabanchel, y repito, lo dice un madridista, y a mí me da una pena enorme que esto haya caído, una pena enorme.
Bueno, pues yo, como no soy futbolera, no sé cómo se diría, yo no lo voy a echar de menos. Nos traía mucho follón cuando había fútbol, sobre todo partidos importantes, esto era insufrible. Y, hombre, me va a gustar mucho mientras estén en las obras porque no va a haber mucho follón. Lo malo es lo que construyan después, porque el tema de la especulación, por desgracia, esté en el partido que esté en el ayuntamiento, en la comunidad o en el gobierno, sabemos que esto... poderosos don dinero, me imagino que pondrán algo que dé mucho dinero, que serán, me imagino, pisos, y cuanto más altos, mejor, con lo cual otra vez tendremos follones.
Ahora mismo, por lo tanto, lo que se puede inmortalizar es un montón de toneladas de escombro, más de 62.000, y por delante 3 años largos para construir 1.300 viviendas, urbanizar las calles, crear zonas verdes, también infraestructuras para este distrito de Arganzuela.
Gracias, Gloria. Vamos a ir también esta mañana al Congreso, donde a esta hora está previsto que se empiecen a votar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y las enmiendas que han introducido los partidos. El Gobierno también firma hoy el Pacto General por el Empleo, que ayer cerraba con los agentes sociales para reactivar la economía con empleo de calidad. Y aquí en Madrid, otro acuerdo, el que firman hoy Comunidad y Ayuntamiento en materia de orientación laboral y de formación para reforzar las políticas activas de empleo. Y también reabren hoy los centros de mayores y los hogares del jubilado aquí en Madrid, pero solo para actividades asistenciales. Vamos a mirar ya al tráfico. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid regresa la tranquilidad y normalidad. Se ha restablecido el tráfico en la M40, donde había un accidente en la zona de Pozuelo de Alarcón. Se ha retirado al Arcén, así que ya no crea retenciones ni complicaciones a la circulación. Donde sí encontramos tráfico lento es en esa ronda de circunvalación M40, en el entorno de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido A2. En el resto, como decimos hasta ahora, viernes ya apacible.
Bueno, y quédense con esto último en cuanto al tiempo. Este viernes nos vamos a situar en los 30 grados de máxima, ahora tenemos 17 grados en Madrid capital, 18 en la zona sur y 12 en la zona de la sierra.
Las 9:04.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Victoria Lafora, de Ángel Collado, de Pedro Águeda, se incorpora ya Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Ángel Gabilondo, que es el portavoz del PSOE de la Asamblea Regional de Madrid y que ha tenido la gentileza de desplazarse hasta los estudios de Onda Madrid aquí en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, en Telemadrid. Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Cómo lleva usted? No sé si le gusta a usted. Usted que ha dado clase. Esto de la nueva normalidad, la expresión le gusta, porque si es, pues que si no, si es nueva no es normal, ¿no?
No sé, sí, pero la palabra normalidad ya sola me ha producido inquietud. Así que ya, si encima es nueva, no. Porque esto parece que es comparando con algún otro tipo de anormalidades, ¿no? Pero en fin, entendemos lo que queremos decir, pero si me pregunta por la expresión no me gusta. Pero entendemos lo que queremos decir. Es un poco recuperar un poco los ritmos de la vida que hemos venido siguiendo, pero las cosas son ya todas muy distintas, todas. Todo ha cambiado por esto y más que va a cambiar. Pero vamos, recuperar también la posibilidad de ver a la gente que queremos, de trabajar, de estar juntos, de poder siquiera soñar en algún horizonte, aunque sea inmediato, pues sí, eso llamémosle normalidad.
¿Cómo ha llevado usted el confinamiento o la reclusión domiciliaria?
Bien, bien. No sé, el tipo de vida que llevo habitualmente, que he llevado también durante gran parte de mi vida, pues me hace que más bien la casa o los libros, el entorno un poco recoleto, pues forma parte casi de la vida de uno, ¿no? Yo no soy un activista, en fin. Supongo que para bien y para mal también, ¿no? Pero lo que es, pues fácilmente, lo más difícil es pues, no ver a tus hijos y lo más difícil es que sin darte cuenta vas generando una irrealidad, como veníamos diciendo, tarde o temprano.
¿Le gusta la palabra reconstrucción o preferiría reactivación? Pues, porque una reconstrucción, no salimos de una guerra, salimos de otra cosa.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, la palabra reconstrucción también tiene sus ventajas, ¿no? Hay un debate que es un debate político, y el debate político, digo más allá de la palabra, que es el debate sobre si lo que está es todo desmoronado y lo que hay que hacer es empezar a ponerlo de pie, o si lo que hay es que recuperar un poco la situación. Pero ese debate político esconde otro debate para mí más interesante. Si es que lo que tenemos que hacer es volver a la situación en la que estábamos o ir hacia una situación diferente. Dicho perversamente, si lo que tenemos que hacer es volver a las andadas, es decir, recuperarnos en el sentido de volver a las andadas, o si tenemos más bien que inaugurar una modificación del estado de cosas. Y por eso las palabras nunca son inocentes, pero no son tan decisivas como para, a nuestro juicio, hacer de eso un conflicto. De hecho, en la comunidad, la comisión que en principio propusimos era de reconstrucción y al final se ha llamado recuperación e impulso.
Sí.
Bueno, pues nosotros le hicimos la propuesta, se nos hizo en fin esta otra propuesta y la aceptamos. Para no embarrarnos también en un debate de palabras, pero sí es verdad que detrás de cada palabra, como he dicho ahora, hay como mundos.
Dígame, ¿qué hay que recuperar? Una cosa que hay que recuperar y otra que hay que impulsar. ¿Qué le gustaría, por lo tanto, que saliera de esta comisión que ustedes tuvieron la iniciativa, que se llama recuperación e impulso, como usted bien ha dicho, pero quisiera recuperar esto e impulsar lo siguiente?
Bien, yo creo que lo que hay que recuperar claramente es también la confianza social, económica, política. Y esa recuperación pues pasa por el impulso, a nuestro juicio, ¿no?, de ciertas políticas, de políticas públicas muy especialmente, sobre todo la sanidad, ahora en este contexto, ¿no? También la economía, el empleo, las condiciones de trabajo, y eso incluye pues, comercio, en fin, un listado de cosas, el turismo, en fin, el trabajo emprendedor. Y luego incorporarnos más plenamente, eso lo tenemos que recuperar, ¿no? Impulsar al proyecto de España, al proyecto de Europa. Es decir, no sentirnos, no aislarnos, sino de aquí tenemos que salir muy vinculado y coordinado a toda esa dimensión. También por interés incluso social y económico, ¿eh? Pero en fin, no ni siquiera se va exactamente con la idea de que está definido el lugar hacia el que vamos, pero sí está claro cómo tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos y tenemos que escuchar pues a los agentes sociales, a los municipios, tenemos que escuchar a los emprendedores, a las organizaciones empresariales, a los agentes sociales, a los sindicatos, tenemos que escuchar a las asociaciones de vecinos, tenemos que escuchar qué nos dicen pues, las personas que han vivido esto y qué propuestas nos hacen. Entonces son, esto sí que me parece importante. Las comparecencias en esa comisión no son... No se le va a acusar a nadie de nada. Y por eso se ha buscado un formato que no sea preguntas y respuestas, como si fuera un interrogatorio al sí. que viene. Lo que nos interesa es que plantee un poco cómo ve las cosas. Se le puede hacer algún tipo de preguntas, pero yo agradezco a los que vayan a ir y esperamos que lleguemos a unas conclusiones. Bueno, me ha hecho una pregunta muy importante, pero yo tengo tendencia a extenderme. Pero la verdad es que esperamos llegar a unas conclusiones que identifiquen 10 o 12 cosas.
Y que sirvan para algo.
Claro, y además que estén con compromiso presupuestario. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es, si decimos, mira, vamos a hacer tal cosa...
Dígame una. Bueno, pues la primera que usted haría, si fuera presidente de la Comunidad de Madrid.
No, bueno, eso no me pongo en ese lugar, ¿no? Pero lo que sí digo es que, por ejemplo, fortalecer la atención primaria o la salud pública. Esto me parece fundamental, ¿no? Por todo. Siempre me lo parecía antes... Y no digamos nada ahora, pues también reenfocar el modelo de las residencias, que tiene que ser un modelo distinto, y eso también...
Ahora llegaría a lo de las residencias, sí, sí, pero claro antes, sí. En el concepto general del acuerdo, tenemos el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con 352 medidas sí, que se aprueban en el sí. pleno el 7 de julio, sí. es decir, la semana que viene. ¿Por qué es posible que todos los grupos políticos, el suyo incluido, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, lleguen a ese acuerdo que parece, como decía Felipe Serrano esta mañana aquí en Onda Madrid, parece un programa de gobierno de 5 partidos? ¿Por qué la mayoría piensa, o el consenso general de la opinión es que va a ser imposible que en la Comunidad de Madrid se llegue a un acuerdo al estilo del Ayuntamiento? ¿Por qué?
Bueno, hay algunos que son profetas de sus propios actos, en el sentido de que esto depende de lo que hagamos. O sea, yo estoy seguro que si yo digo que esto no va a salir y me empeño, no sale. Esto estoy seguro. Lo que pasa es que yo ahora lo que pido es una disposición, que está una disposición generosa de anteponer los intereses de los ciudadanos a nuestros, en fin, legítimos intereses partidistas o sectarios, aunque a mí eso no me gusta, el partidismo y el sectarismo. Pero vamos a pensar en la ciudadanía, vamos, que hay millones de personas ahí que están preocupados social, económica, políticamente, y que nos están diciendo, oiga, perdón, pero al menos a mí me lo dicen. No sé si es que tengo cara de ser alguien al que hay que decirle esto. A mí me lo dicen. Por favor, ¿ustedes son capaces de sentarse y de identificar algo y de hacer algo concreto juntos? Además, concreto juntos, ¿son capaces? Y yo digo que sí. Y yo además creo que en esa comisión lo vamos a hacer.
¿Y usted cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que le ha escuchado decir que ella no pacta con las políticas fracasadas de la izquierda, le ve capaz de llegar a un acuerdo con usted?
Bueno, yo ni siquiera le pido que llegue a un acuerdo conmigo. Lo que pido es más bien que promueva un acuerdo entre todos nosotros, entre todos los grupos. Yo no estoy proponiéndole, sin más, un acuerdo del PSOE, del Grupo Socialista con el gobierno, sin más, no. Yo digo que un poco avale el acuerdo que podamos hacer entre todos los grupos juntos. Y esto es un poco mi idea, la idea, nuestra idea, y creo que es una idea muy compartida socialmente, de que los políticos, esto lo pongo con todas las comillas que haga falta, nos tenemos que poner de acuerdo, y más en situaciones como esta, de verdadera emergencia.
Y tuvo usted una reunión con ella la semana pasada, ¿no? Con la presidenta regional. ¿Qué le pidió en esa reunión? ¿De qué hablaron? Pues ha trascendido poco de ese encuentro.
Bueno, yo una reunión que tuve fue simplemente que cuando se hablaba de las propuestas que ella hacía, ¿no? Pues yo, del plan de recuperación, pues yo le escribí y me envió ese plan que habían hecho, ¿no?
Sí.
Y entonces yo le dije, pues, por un WhatsApp, le dije pues que me parecía muy bien, que se lo agradecía mucho, que mandara esa, pero ya era una orden dada, una orden publicada, y también le dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes de publicar la orden, para haber podido aportar.
Sí. Entonces ella, las nuevas normas en la Comunidad de Madrid.
Sí, las nuevas normas, sí. Entonces ella me dijo, bueno, pero todavía estamos a tiempo, se pueden incorporar cosas, y como yo tengo esta enfermedad de aportar cosas y de buscar acuerdos y todo esto que en fin, pues yo le dije que por supuesto que lo haríamos. Y me dijo pues que quedáramos a hacerlo, y fuimos, y yo fui a verla con el la portavoz adjunta del grupo y con el portavoz de Sanidad. Y un poco les pusimos cuáles eran los asuntos que nos parecían importantes. Pero además esos mismos asuntos son los que al día siguiente dije públicamente en el Pleno. De tal manera que no es una conversación que tiene más que contar que lo que propuse exactamente en el Pleno que me parecía que había que hacer.
¿Y el resultado de la conversación?
Bueno, el resultado de la... Yo en general, no sé si... Porque encuentro que la gente es amable. No sé...
Pero no, le pregunto si llegaron a algún tipo de acuerdo llegar a un acuerdo sobre algo.
Que iba a ver qué es lo que había ahí, si se podía hacer algo de eso. En fin, yo también le pedía que se compareciera casi semanalmente, como se ha hecho también en el gobierno, pues para ir dando cuenta, porque ahora depende directamente de la comunidad, del estado de la cuestión, de qué avances ha podido producir. También me parece que habría que hacer una comisión de expertos en también asuntos de salud pública y demás para poder ir evaluando y proponiendo cosas. Le dijimos alguna serie de cosas que ya digo he repetido en el Pleno, o sea que no tiene más misterio. Decía que iba a considerarlas y que iba a ver qué se podía hacer. Bueno, pues vamos a ver.
Felipe, hemos dejado apuntado el asunto de las residencias, si quieres incidir en ello.
Sí, lo mencionaba el señor Gabilondo. No es demasiado frecuente que en la Asamblea de Madrid haya unanimidad en las cuestiones que se plantean en los plenos de los jueves. Ayer sí la hubo para reclamar al gobierno regional la medicalización de las residencias de mayores, también que se impulse la contratación de personal adicional, que se hagan test, etcétera. ¿Va a estar vigilante el PSOE para conseguir la aplicación de este acuerdo tan importante?
Sí, yo creo que toda la sociedad va a estar vigilante, porque es que llevamos ya años, ¿no?, señalando que la situación de las residencias no es buena. El modelo de residencia, porque había una idea de que la residencia era un lugar donde se más o menos pues convivían o residían, como si tuviera una dimensión hospitalaria, algunos dicen de hogar y hacen bien en decirlo, pero también nos damos cuenta que hay mucho dependiente, gran dependiente, personas que, gracias a todo, pues la vida se extiende cada vez más y personas que están muy medicalizadas, y entonces hay que dar una dimensión sociosanitaria. No puede ser solo un lugar de residencia, también tiene que ser un lugar para cuidar, sí, también para sanar, también para vivir, porque es su casa, ¿no? Y esto cambia un poco el modelo y también quizá cambia el modelo de que no se puede hacer cualquier tipo de contratación, que hay que hacer unos pliegos con una muy determinados y que hay que dedicar más dinero, más recursos. Si queremos de verdad a nuestros mayores y queremos pensar hacia dónde vamos y luego pensar también los cuidados domiciliarios. Es que no sabemos a veces qué hacer. Hacemos grandes loas sobre las personas mayores, pero luego no sabemos qué hacer con ellas. Como si hubiera... Ojalá todos tengamos la salud de poder estar en nuestras casas, pero también hay que procurar que estén en las casas en la medida de lo posible. Hay que hacer atención domiciliaria. Hay que cambiar todo el modelo. Yo creo que todos estamos en eso, en que hay que cambiar el modelo de residencias. Y, desde luego, medicalizar, que es esa palabra tan polémica, que viene a decir también que hay que dar una dimensión sanitaria a los centros en los que hay personas, como digo, que al que no se pueden estar permanentemente moviendo, que necesitan atención sanitaria casi permanentemente, que toman hasta 7 u 8 medicaciones al día, que necesitan personas cerca siempre. Momento para alabar, para agradecer a las personas que trabajan ahí, no siempre muy remuneradas o muy bien remuneradas, y reconocimiento para su labor. Pero falta personal también, claro que falta personal. Y no me extraña que estemos todos de acuerdo, Ahora lo que tenemos que hacer es cumplir eso, ese acuerdo, concretarlo en acciones.
¿Se ha olvidado usted de pedir la dimisión de alguien en el Gobierno de Madrid? ¿Lo va a olvidar o va a seguir pidiendo la dimisión de algún consejero? La derivación, el asunto más complicado de esta crisis ha sido esas órdenes, presuntas órdenes, que el consejero niega, para no derivar personas de las residencias a los hospitales. Sí. ¿Ha echado usted en falta alguna dimisión en alguno de los consejeros? ¿Cómo ha visto el intercambio de pareceres públicos y privados entre el consejero de Sanidad y el consejero de Políticas Sociales y los reproches mutuos?
Nosotros pedimos el cese del consejero de Sanidad como responsable exactamente de la sanidad y también, en el momento que lo hemos pedido, de las residencias. Y ya digo, nosotros además tenemos mucha tendencia, yo me cuido de fomentar eso, en no hacer descalificaciones personales. lo que se está es objetando políticas, objetando medidas, propuestas, modos de hacer, y creemos que eso nos ha hecho bien en ese punto y en algunos otros en la sanidad. Ese es el único cese que hemos pedido. Y luego no lo aceptó la presidenta, con sus razones. Nosotros también le dimos las nuestras para que se produjera ese cese. Y a continuación lo que ha habido es un debate sobre la reprobación en el Pleno y salió también pues que no quedaba reprobado. En fin, votamos unos grupos, tres grupos a favor de que fue reprobado y tres que no. Bueno, el caso es que no hemos pedido más ceses, ni nosotros hemos venido aquí a pedir ceses, pero sí queremos que haya habido problemas serios, y hay problemas serios de convivencia y también de explicación pública, porque esos protocolos, que primero eran protocolos que no existieron, después eran protocolos que existieron pero no estaban firmados, después eran protocolos que no se habían enviado, pero luego parece que se han enviado, que han existido y que incluso se distribuyeron. Y entonces esos protocolos dicen cosas que, a mi juicio, son cosas que no son presentables. También hay una comisión de investigación en el Pleno para poder... perdón, en la Asamblea, para poder ver cuáles son las consecuencias de lo que hay ahí, qué ha pasado, y pues tampoco quiero poner las conclusiones por delante del resultado del trabajo de la comisión, pero luego la percepción social de que la relación entre las consejerías es mala, lo que incluye también una relación muy compleja entre los dos grupos que componen el gobierno, porque esto también afecta muy directamente, y la percepción de que hay que investigar eso con seriedad y hacerlo en sede parlamentaria, nosotros no somos jueces, claro, hacemos trabajo parlamentario, me parece que hay unanimidad sobre esto, entiendo yo.
El vicepresidente segundo del Gobierno de España y responsable de las políticas sociales, Pablo Iglesias, llegó a decir que en las residencias de Madrid se había cometido un crimen. ¿Usted cómo recibió esa afirmación? Porque eso sí que es una conclusión de una comisión de investigación.
Yo, en general, sin entrar a valorar esas concretas declaraciones, sí que puedo hacer una declaración de principios. A mí no me gusta asociar, desde luego, las políticas a los fallecidos, ¿no? Yo no digo que no tengan que ver, pero no me gusta, eso no me gusta, ¿no? En general, yo no creo que hay voluntad de que se pierdan vidas humanas, ni... Pero si hay alguna otra responsabilidad, también hay jueces que están investigando esto y actuará Fiscalía y ya veremos qué consecuencias hay o qué tipificación puede hacerse de esa actuación. Yo sí digo que esa actuación a mí me parece que no fue adecuada, pero tampoco, repito, en general, aunque respeto las opiniones de los demás, pero no me gusta en general que se asocien decisiones políticas con fallecidos, porque parecería que si usted hubiera actuado, pues hubiera habido 1.600 menos muertos. Toda esta cosa de pasear los fallecidos no me gusta.
La culpa de lo que ocurrió en la sanidad de Madrid es de los recortes del PP. La culpa de lo que ocurrió en las residencias es del modelo en el que hay participación privada.
Yo, no, tampoco tenemos tendencia a buscar culpabilidades, no, sino responsabilidades, que es un poco distinto, porque a mí tampoco me gusta empezar a decir quién tiene la culpa. Es una cosa pues que solemos hacer y me parece bien y además legítimo hacer, ¿no? Pero yo ahora en este momento lo que queremos es qué responsabilidades hay ahí. Y desde luego, ¿cuáles son las causas de lo sucedido también para evitar las causas para que no vuelva a suceder? Yo creo que sí es verdad que llevamos años, pero no solo en esta legislatura, en la anterior, sino antes también, diciendo que faltan recursos y que el modelo no es adecuado. Y desde luego, pues sí es verdad que hay una historia que está incidiendo, que es la historia también de la sanidad en la Comunidad de Madrid, con todos sus avatares, y ahí pues haya habido políticas que nosotros nunca hemos compartido ni avalado. Y nos parece que no hemos acabado de interiorizar, espero que ahora sí, ¿no? Que las políticas públicas, en concreto la política de sanidad, es decisiva. Ahora, también he dicho muchas veces, y lo creo así, que no se defiende lo público sin más combatiendo lo privado. Yo no tengo, sino dándole mucha calidad, haciéndolo las cosas bien, invirtiendo. Claro, el problema es cuando hay recursos que se distribuyen de modo inadecuado. Entonces, no, a mí no me parece mal que la gente tenga seguro privado médico, que haya hospitales privados, esto pues que haya lo que tenga que haber, pero lo que sí digo es que el dinero, los recursos públicos deben dirigirse a garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, pues puedan tener atendidos los servicios públicos generales. Y a veces, pues yo he visto y he comprobado, por ejemplo, en educación, que no hay una distribución, a mi juicio, adecuada de esos recursos.
Y de las residencias, que me dice, de la participación privada en el sector de la residencia, que esto viene de los años 80, es decir, esto no, es como la enseñanza concertada, la que luego, bueno, le preguntaré, sí, también, sí. Pero viene de los 80, y en los 80 gobernaba en España el Partido Socialista.
El modelo, vamos a analizarlo, nosotros tenemos que garantizar públicamente que haya una, que haya plazas, y que haya unas plazas suficientes para que todos, en condiciones adecuadas, puedan tener esas plazas. Es que además hay unos precios, Es que algún día vamos a ver qué precios hay para tener una persona mayor en una residencia. Hay personas, familias, que tienen que vender sus pisos para sí, poder, su piso, para poder tener a la familia mayor allí. Es que son, y por eso tenemos que ver qué modelo queremos. ¿Qué modelo queremos? Y yo creo que ese modelo, desde luego, debe estar fundado sobre una política pública suficiente. Ahora, que luego se puedan buscar procesos de colaboración, yo nunca me he opuesto a eso. No soy dogmático al respecto.
Felipe.
Las políticas se cambian con frecuencia, cambiando gobiernos. ¿Qué circunstancias podrían darse o deberían darse para que el Grupo Socialista diera un paso al frente y presentara una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso para tratar de cambiar las cosas cambiando el gobierno?
¿Ha habido tentación en estos meses de moción de censura? Fue usted el que habló de moción de censura.
Seguro que hablé porque alguien me lo preguntó, ¿no?
Sí, además un compañero, un buen amigo de todos, David el Cura, Onda Cero.
No creo que me levantara yo por la mañana hablando de eso, solo hablar de otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, y lo que sí es cierto es que sí, yo he encontrado que la acción del gobierno de la señora Ayuso, pues he dicho, es censurable, ¿no? Me parece que es un gobierno, por las circunstancias, que sea fallido, en el sentido de, esas son las palabras que empleo, en el sentido de que no acabamos de tomar ninguna medida que reforme, transforme o regenere la comunidad. No hay presupuestos, no tenemos ningún proyecto que yo entienda de alguna envergadura, y por eso... Cuando digo censurable, claro, ¡prum!, aparece la palabra moción de censura, sí, y como es lógico. Entonces yo también he entendido que la moción de censura tiene como objetivo, como decía ahora Felipe, ¿no? Si le puedo tratar así, entiendo, sí, claro, con respeto.
Por supuesto, faltaría más.
Pues era pues que tienen que darse condiciones, porque lo que se quiere en ese momento es cambiar de gobierno y cambiar de presidente o presidenta. Y por eso, aparte de la dimensión ética que pueda tener eso, la dimensión política que deba tener, el objetivo no es simplemente una puesta en cuestión, no, es una voluntad de modificar. Y para eso tiene que unirse a esa dimensión ética, que es fundamental, también una dimensión también pragmática. El pragmatismo es que si lo que queremos es dar respuesta a una demanda de algunos sectores de la sociedad, no puedes generar expectativas que luego defraudas otra vez. O sea, ya hubo una decepción, habiendo ganado las elecciones y siendo el partido más votado, que otros tres partidos se pusieron de acuerdo y lo hicieron una mayoría y nosotros no gobernamos. Bien, yo acepto las reglas del juego democrático y así está. Pero lo que sí puedo decir es que espero que si algún día eso pasara alguna otra cosa similar en otro sentido, pues todos también aceptarán las reglas del juego democrático. En este momento, por lo que yo veo, no se dan las condiciones para que haya una mayoría suficiente para provocar eso que a mí me parece que podría plantearse, que es un cambio de gobierno.
Pero sin ciudadanos, sin ciudadanos no cambia de opinión, claro, no hay cambio de gobierno.
Exacto.
¿Ha estado cerca o lejos
de
ciudadanos, o de la conversación con ciudadanos al respecto?
Yo no he estado en esa conversación, yo no he estado en una conversación con ciudadanos sobre este asunto.
Usted no, pero alguien
yo
sí.
Yo no.
¿Alguien de su partido tampoco?
Que yo sepa, no. Y desde luego, también puedo decir, a algunos les extrañará, pero es la verdad, que para nosotros ahora mismo la obsesión es abordar y resolver problemas ciudadanos en un proceso de emergencia social, económica, laboral y política. Esta es nuestra prioridad. Yo, si esto lo encauzamos, pues tendremos que pensar. Cuando yo dije no descarto la moción de censura, es que una persona que esté en la oposición, que haya ganado las elecciones, que dice que el gobierno es censurable o fallido, no puede descartar eso. Es su obligación tenerlo en el abanico de posibilidades. Yo lo que le puedo decir es que a mí me parece que en este momento ha de trabajarse en lo que se está trabajando y que hay que saber que si se dan condiciones... por ahora lo que yo he visto es que Ciudadanos siempre votan con el Partido Popular las cosas decisivas. Esto es lo que yo he visto, desde luego. Las investiduras en las que he estado, nosotros no hemos votado a favor, pero Ciudadanos sí. Los presupuestos en los que hemos estado, nosotros no hemos votado a favor y Ciudadanos sí. Las leyes estas más decisivas, pues bueno, en líneas generales, pues Ciudadanos también apoyan. Cuando a la hora de la verdad hay que hablar de algún asunto, la reprobación, que parecía que era un asunto que podía también dividir a Ciudadanos y al PP, dado que era un consejero que era de... En fin, este asunto de los consejeros que hemos hablado, también votaron juntos. Esto es lo que yo veo de hecho. Luego hay frases de acercamiento, como las son un poco como las olas del mar, que van y vienen, ¿no? Entonces, a la orilla, pues si te pillan más cerca, te crees que es que ya está, pero luego se repliega para allá. Y yo lo respeto, pero también quiero decir, sobre todo a la ciudadanía, que a veces pide pues, presión en el sentido de hay que hacer una moción de censura, pues y que si hay que hacerla, cuando haya que hacerla, pues lo que hay que hacer es también tener apoyos suficientes para no defraudar expectativas, para no generar nuevas frustraciones.
También ha generado mucha expectativa el hecho de que como Ciudadanos se ha acercado al gobierno de España, del Partido Socialista, claro. Pues ahí eso ha empujado bueno, mucho la expectativa de que podía ser también entrar en ese acercamiento de Ciudadanos y el PSOE en el gobierno de España a la operación en Madrid.
Lo puedo comprender, que se plantee eso así, claro, pero a mí no me ha llegado nada de esto. En fin, lo digo con toda sinceridad, como todo. Cuando se dice que lo digo con sinceridad, parecería que todo lo demás no era con sinceridad, pero o sea, es todo con sinceridad, pero se lo digo de verdad.
Felipe.
Con sinceridad,
vamos terminando, venga.
Con sinceridad y de verdad le ha llegado que quieren poner un portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Socialista, José Cepeda, que le quiere poner un poco de picante a la oposición. No sé si le gusta el picante parlamentario.
No, yo que los demás sean de una manera me parece tan respetable como que ellos me respeten a mí en la manera que yo tengo de concebir la política, la vida y las relaciones personales. Entonces yo, en fin, hablaré, perdone que hable de mí, pero es que me parece que estoy concernido. Lo que quiero decir es que no es un problema, algunos se piensan que es de carácter, de falta de determinación. No, es una concepción que tengo de la política, que creo que es que verdaderamente lo que hay que hacer es contravenir o en todo caso pues confrontar, pero confrontar ideas, proyectos, programas, confrontar también todo aquello que se presenta como alguna medida, pero que no hay que descalificar personalmente, esta es mi idea. Y yo creo que esta idea debe tener todo el mundo. Así que luego ya dependerá qué estilo tiene cada uno. Y a mí me parece bien, porque para empezar, nosotros teníamos una persona ahí que pasó al gobierno de España como ministro de Cultura, sí. El señor Rodríguez Uribes, y como es lógico, pues ahora hay que sustituir eso. Y al sustituir eso, hoy nos vamos a reunir el grupo precisamente para ratificar o la propuesta que se nos hace desde el Partido Socialista de Madrid, ¿no? El partido cuyas siglas nos hemos presentado en las elecciones. Y pues lo haremos esta mañana. Pero esto yo ya, más que eso, que poner nota a ver si tiene más picante o menos que
o
yo...
O si es más duro o más blando. Más caña o menos caña.
No, pero además hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas formas de ser duro y muchas formas de no serlo. Entonces a veces confundimos también algunas formas... Yo no me quiero justificar, ¿eh? yo sé lo que son y lo que soy y también saben todos cómo soy. Y además casi diría que me llamaron un poco aquí porque era así. Y saben que no digo que no tengo remedio, pero saben que...
Lo sabe el presidente del gobierno, lo constató sí, en la última reunión que tuvo con usted. ¿Hablaron de eso o no? Yo soy así, mi circunstancia.
Pues yo me he reunido con él, nunca me ha pedido que sea de otro modo, ni que haga de otro modo las cosas, ni que ahora de repente a estas edades de la vida pase a ser un agreste muchacho peleón, pues soy de otro modo y él lo sabe. Y esto tiene también sus ventajas, ¿eh? Sociales, políticas y también del reconocimiento público, porque no está tan claro que la ciudadanía quiera simplemente esa confrontación. Ahora, comprendo que pueda haber pues también contrapesos. Somos un grupo de 37 personas y entonces pues unos tienen un modo de ser, otros otro, y yo les digo que cada uno siga un poco cómo se siente reconocido él y con su propia palabra. Y por tanto, a mí me parece muy bien que el señor Cepeda, pues hoy yo espero que sea ratificado y trabajaremos juntos con toda la fuerza del mundo para hacer las cosas bien. Y luego cada uno le corresponderá a su... Yo no voy a pedir que él sea de otro modo. También me parece una persona educada y sopesada y mesurada, que tampoco es... Es que, claro, se ha hecho un mito con esto que parecería que es que yo soy un Pánfilo y viene un muchacho incisivo. Pues los dos tenemos modos distintos de ser incisivos. Hay maneras distintas de hacer las cosas bien.
Felipe, vamos a ir terminando. Estaba pensando, me estaba acordando de cuando se le decía a Alfonso Guerra los mítines, usted se acordará, Alfonso Dales Caña. Había distintas formas también de hacer las cosas, una del presidente del gobierno, otra del vicepresidente.
Sí, pero el presidente también tenía, era muy incisivo y era muy directo y muy claro. Ahora cada uno tenía su modelo y su modo de hacer. Y hay que lograr que sean complementarios. Yo no tengo tendencia melodramática y eso me gusta mucho. He cultivado y evitado no tenerla, lo cual no quiere decir que no me dé cuenta que la vida es muy trágica. Pero melodramatismos, no. Trabajemos juntos y bien.
Hemos dejado para el final la educación, para acabar de esa manera la conversación esta mañana con Babilonia. A ver, Felipe, lo de la concertada, ¿qué quieres preguntar?
Sí, han salido las asociaciones de la enseñanza concertada denunciando que sufren discriminación tras conocer ese famoso borrador del plan de reconstrucción del PSOE y de Unidas Podemos, especificando que las ayudas a la educación de los fondos europeos por el coronavirus van a ir solo a la escuela a la escuela pública de gestión directa. ¿Se está discriminando realmente a la escuela concertada?
Bueno, yo quiero decir que la noción misma de concertada es una noción que incluye dotación económica para el ejercicio de sus actividades, ¿no? Sí, sí. Entonces no es que ahora dice, ahora no van a tener recursos, ¿no? Tienen recursos. Otra cosa es que se pueda plantear si esos recursos son suficientes o no suficientes. Pero yo sí quiero decir que la educación, que es un bien público, se basa en una educación pública de calidad para todos y todas. Pero el modelo que el Partido Socialista ha defendido, incluso que propuso, fue la asistencia concertada. Esto no está cuestionado por el Partido Socialista, que haya centros concertados. Otra cosa es que yo he criticado y critico que los presupuestos de la Comunidad de Madrid, los recursos que vaya la concertada, pues sea la segunda comunidad de España que proporcionalmente más dinero da a la concertada. O sea, que no es que no tengan recursos. O que si ve uno los incrementos de los recursos, pues ha habido un incremento muy grande para la concertada y no tanto para la pública. Y la pública necesita, está infrafinanciada. Lo saben ustedes, que van a ver cómo están los centros, el profesorado que hay. Ahora mismo lo vamos a ver. Es que hace falta muchas más personas, ¿no? Pero yo, desde luego, no estoy en contra de que la enseñanza concertada pues reciba los recursos que necesita para su labor. Ahora, ¿de dónde hay que distribuir esos recursos? Pues el gobierno hará esas políticas para ver de dónde. Si ahora entiende que en este momento de emergencia lo que hay que impulsar es y potenciar la enseñanza, las políticas públicas, pues yo tampoco me pongo a eso, ni mucho menos. Pero también que deben saber los padres que llevan a los chavales a la concertada que no van a dejar de recibir los recursos que necesitan para poder seguir.
La queja que plantean ahora es por qué ahora. Es decir, ahora que puede ponerse también incluso puesto de trabajo en juego los profesores de la concertada, que si no reciben esa ayuda, pues la nómina no la pueden pagar los colegios. Es decir, ¿por qué tiene ahora que el gobierno decir que este dinero no se puede dar a la concertada? Oiga, si quiere usted cambiar el modelo, más adelante. Pero en este momento, tan quietos en su puesto de trabajo en los profesores de la concertada como los de la pública.
No, si lo de las concertadas van a recibir dinero, lo que hay que ver es de dónde lo reciben. Y ahora sí, lo que se está diciendo que en este momento estas cantidades son cantidades que han de darse para potenciar la educación pública, con eso nos está diciendo que la enseñanza concertada no vaya a tener los recursos que requiera. De hecho, yo creo que aquí también hay juegos políticos de todo tipo, ¿no? Yo sí quiero decir que el Partido Socialista nunca pone en cuestión ese modelo de la concertada, pero sí basa su modelo en una enseñanza pública de calidad. Hace un poco he dicho aquí mismo que no se defiende lo público atacando lo privado o lo concertado. Para tener buenos... Es que las infraestructuras, por ejemplo, en Madrid de educación, es que necesitan muchos recursos. Es que personal, es que faltan personal. Es que yo que creo también en la necesidad de una enseñanza inclusiva, ¿no? De una enseñanza también, pues que haya centros especializados también de educación especial. Luego ya veremos los procesos a donde nos llevan, pero Lo que hace falta también es recursos, apoyos en los centros, personal de todo tipo para poder impulsar la labor que hacen. Y ahora estamos dando cuenta que hace falta personal psicológico, que hace falta hasta un enfermero o un personal sanitario en cada centro. Es que hace falta recursos. Y además las ratios son altas. Por eso entiéndase que se está... Hay que hacer un esfuerzo muy grande en la educación pública, pero desde luego mi reconocimiento a la labor que hace la concertada, y recuerdo que fue el Partido Socialista el que en un momento determinado entendió que era imprescindible para garantizar la universalización de la educación.
Una última pregunta para el último minuto. A ver, Felipe, venga.
En cuanto a los contenidos, ayer durante el pleno le preguntó usted a la presidenta Díaz Ayuso sobre el asunto de la educación y la presidenta dijo algo así como que se estudia más la Revolución Francesa o la rusa que la historia de España en América, fue la queja que lanzó Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Cámara Regional. ¿Esto es así?
Pues yo creo que no, pero hasta donde sé, ¿no? Es más, hasta donde sé, desde luego la historia de España se estudia, además está incorporada también temáticamente y programáticamente, y además en la LONCE, porque si fuera así, desde luego tendríamos que empezar a echarle la bronca a la LONCE, ¿no? Que tampoco fue una ley de grandes consensos, pero lo que pasa es que no es así. De hecho, se incorporaba algún otro tema más a la historia recientemente, lo cual quiere decir que se podría ver, me parece que tiene que ver con el reconocimiento del el pueblo judío y la historia de las persecuciones, etcétera, ¿no? Y quiere decir que se puede también incorporar temáticamente si se desea algo, ¿no? Este es un discurso que suele hacerse, pero a mí me parece muy bien que solo faltaba que se estudie la historia de España, y me parece fundamental que se haga, y me parece que se hace. ¿Que hay que hacerlo más? Pues esto, siempre habrá un debate sobre eso.
Por cierto, que hemos hablado aquí de duros y blandos, el discurso de la presidenta de Madrid, ¿a su juicio es muy duro?
Yo el discurso que veo es que, en fin, calificar los discursos de los demás es difícil, pero el discurso que veo que tiene a veces un poco, me parece un poco personalista, ¿no? También la política en Madrid en general, cuando he dicho yo que no hay política que afronte y resuelve los problemas, parece que todo se centra en la persona de la presidenta, ¿no? Y ella sabe que yo la respeto, ¿no? Pero este personalismo le lleva pues también a que cada frase que dice puede da origen a una riada de comentarios. Entonces, si uno se descuida, acaba siendo comentarista de las frases de la presidenta. Y yo no he venido aquí a eso políticamente. Y por tanto, trato, y a veces me dice, ¿cómo no le has dicho? Pues porque no me quiero dedicar a contradecir cada frase que haya que diga. Y ella pues tiene una forma de hacer y de decir que tiene esa frescura o otro le llamarían de otra manera. Y entonces, pues... yo tengo otro modo de decir y me parece que hay ahí todo un proceso que probablemente su discurso vale más para un tuit que el mío. Eso es evidente, como pueden ustedes ver ahora mismo.
Sí, ¿eh? Bueno, yo tengo que despedir el programa. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, le agradezco su tiempo y acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid con su mascarilla y todo lo que hay que llevar ahora.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Onda Madrid. Muchas gracias a todos.
Que le vaya bien. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta otro día.
Hacemos una pausa, despedimos la tertulia y nos vamos, que no tenemos tiempo para casi nada más. Venga, vamos allá.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Casi nos hemos quedado sin tertulia, pero la ocasión lo merecía y quiero agradecer a Victoria Lafora, Ángel Collado de Pedro Águeda su presencia esta mañana. Victoria, hablar con Ángel Gabilondo es que se va el tiempo, se pasa el tiempo.
Completamente.
Se pasa el tiempo y ya ves que ganas de acuerdo tiene, pero otra cosa es que pueda ocurrir como en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no, Victoria?
A mí lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid me parece súper destacable. Que todos los grupos hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con medidas concretas, muy concretas, para facilitar la vida de los ciudadanos, pues me parece estupendo. Una magnífica noticia.
Ángel.
Bueno, la administración municipal es seguramente modélica, seguramente la que mejor funciona en el conjunto del Estado. No tiene nada que ver, es decir, que son cuestiones prácticas, cabe menos ideología, los presupuestos vienen tasados desde arriba. Bueno, es mucho más fácil, pero también hay que reconocer que el talante de algunos alcaldes, porque en este mundo municipal hay de todo, y Almeida es uno de ellos, pues concita al diálogo y al consenso y bienvenido sea. Por cierto, es un placer oír a un político educado, culto y moderado como el señor Gabilondo.
Pedro Águeda. ¿Está por ahí Pedro Águeda? O se nos ha ido. Estás ahí, ¿no? Estás ahí, Pedro. A ver,
sí,
pon el colofón de la tertulia después de lo que hemos escuchado, la conversación con Ángel Gabilondo. A ver, ¿qué quieres decir? Termina.
Que quería coincidir con Ángel en lo inusual del talante de Gabilondo y en la paradoja que significa que alabemos tanto a un político que no gobierna, ¿no? Y que parece que se le esté reprochando en los últimos meses que no es lo suficientemente contundente, sino bronco, que yo creo que es lo que se quiere decir, para hacer oposición. Pero parece una paradoja, ¿no? Porque se le alaba y se le critica a la vez por la misma cosa. Yo creo que los españoles en cualquier ideología se merecen políticos así.
Pues os agradezco a los tres especialmente esta mañana vuestra participación y vuestro tiempo aquí en Onda Madrid. Pedro Águeda, te mando un fuerte abrazo, que vaya bien, adiós.
Lo mismo, un abrazo.
Otro para ti, Ángel Collado, que vaya bien. Otro para ti, Victoria Laforo, que vaya muy bien. Gracias, Victoria.
Un abrazo a los tres.
Que vamos cerrando. Buenos días, Madrid, que viene ya Eli del Valle. Esta parte de Buenos días, Madrid, que continúa hasta la una. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9:30, abrimos la jornada 34 en primera desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
A la 1:03, hay partido en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué contamos esta mañana?
Pues hoy, Juan Pablo, vamos a rendir un sentido homenaje al Vicente Calderón, cuyos últimos vestigios, como saben, están a punto de ser derribados. Se cerrará para siempre la historia de lo que ha sido el hogar de los rojiblancos entre 1966 y 2017 durante 51 años. Ahí te veo con un cuadro muy bonito del recinto rojiblanco visto desde el otro lado del río.
Es una fotografía maravillosa de un talento, de un artista, un fotógrafo que se llama Javier Aramburu, que es una imagen de un atardecer cuando el Calderón estaba en pie y estaba vivo.
Sí.
Y que es un recuerdo que este genio de la fotografía, que es Javier Aramburu, nos deja los del Atleti, ¿no? Esta imagen del Calderón tan bonita.
Muy bonita, la verdad. Una imagen muy bonita y, en los tiempos en que estamos, muy emblemática, ¿no?
Absolutamente.
Porque sugiere muchas cosas a cada persona, seguramente sensaciones totalmente diferentes. Bueno, hablaremos con diversos personajes que han vivido muchas emociones allí. Estás invitado, Juan Pablo, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque tú has estado yendo allí 45 años.
Desde el 72, la primera vez.
Pues 45 años. Sí, tengo 28 y 17, 45 años.
La primera vez pisé el Calderón en 72, 1972.
En pocos sitios habrás estado más tiempo que allí, ¿eh?
En mi casa.
No quiero desvelar más, pero va a ser bonito recordar historias, anécdotas, sentimientos. Eso va a ocupar la mayor parte de nuestro programa. Queda un pequeño vestigio de la grada que va a ser derribado, creo que ya la semana que viene.
Ay, ay, que lloro.
Y después van a poner una placa para recordar todo lo que fue, pero es evidente que el que ha estado allí tantos años y ha tenido tantas sensaciones, pues lo vive de una manera muy intensa. Y además, yendo a la Liga, lo que sufrió el Real Madrid para tumbar al Getafe.
1-0 y de penalti.
El 1-0 del Atlético ha pasado al Madrid ahora.
Hombre, por favor. Y de penalti. A pelota parada, que dice Simeone. Sí, 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 a pelota parada.
Viene del 0-1 en Cornellá al 1-0 frente al Getafe. Por cierto, me gusta el Getafe, Juan Pablo. Es un equipo recio, honrado,
canchero.
Sabe a qué juega. Fíjate que yo veo a ese Bordalás algún día en el banquillo del Metropolitano. ¿Y tú?
También.
Me parece que tiene el perfil, ¿eh?
Absolutamente.
Y además merece la oportunidad, realmente. No sé dónde entrenar el año que viene, si en Getafe o en otro sitio, pero creo que tiene esa oportunidad. No va a ser el año que viene, evidentemente.
Un equipo tan compacto, tan profesional, tan duro, tan trabajador, que juega al fútbol muy bien. A mí me gusta ese fútbol, ¿eh?
Sí, sí, no, y aparte
pero
que...
mucho.
A ver, un entrenador con un equipo más capaz, porque el Getafe tiene lo que tiene y tiene... hay que... rendirle todo tipo de homenajes porque está sacando el 150% de lo posible, pero es entrenador con un equipo con mejores jugadores, obviamente tiene otros registros.
Sí.
Entonces
sí.
Esa es una beta que todavía está por explotar. Un gol de penalti, como tú decías, de Ramos, sacó del apuro a los blancos, que ahora ya tienen 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona con 15 por jugarse. si no meten mucho la pata, evidentemente lo tienen en la mano.
Yo creo que el Villarreal lo arregla esta jornada con el Barcelona.
Pues posiblemente. Próxima parada, domingo 2 de la tarde, Atleti de Bilbao, Real Madrid, y domingo 10 de la noche, Villarreal-Barcelona. Yo te digo, creo, me da la impresión, si el Barcelona pierde en Villarreal, a poco que al Madrid le vaya bien en Bilbao, ya no es que tengan la liga prácticamente perdida, es que yo creo que Setién acaba sus días en el Barça.
Sí.
La verdad, creo que eso puede ocurrir porque el Barça verá la liga perdida, pero pensará en la Liga de Campeones, en la posibilidad de ganarla, y va a mover un relevo en ese banquillo, que supongo que será el entrenador del B. Pero bueno, esto es fútbol ficción. Ayer también la Real Sociedad remontó y acabó ganando al Español 2-1. El Español se va a segunda, Juan Pablo. Sí. Es prácticamente una realidad.
Pobre Rafa Ribot.
Y recibe este domingo al Leganés, que también lo tiene fatal. Están los dos a 10 y a 9 puntos de la salvación, no, con 15 por jugarse.
Como dice Luis Aragonés, diría Luis Aragonés, lo tienen en japonés.
Sí, efectivamente. El Osasuna le ganó a Eibar a domicilio 0-2, con doblete de Rubén García. Osasuna, quien lo iba a decir, hasta tiene posibilidades de jugar en Europa la próxima
Otro
temporada.
Otro equipo muy bien hecho, muy bien dirigido, muy bien trabajado.
Arrasate.
Que hace un fútbol estupendo. El de
y recién ascendido, además.
Y recién ascendido. Muy bien.
Y sin embargo el Eibar con problemas, Y esta noche comienza la jornada número 34 con un Atlético Mallorca, 10 de la noche, Metropolitano. Llega el Mallorca a la desesperada, más tranquilo el Atlético, que tiene ahí un colchón.
Sí, pero no estaría mal ganar el partido.
Obviamente.
Ya sea, y se acabó el problema.
Y se acabó el problema, eso es. Anoche también jugaron dos de nuestros equipos de segunda. El Alcorcón arrancó un empate 1 en Albacete, sigue sin perder fuera de casa y está empatado con Elche y Girona, que están en zona de promoción de ascenso. Hoy acaba la jornada con un Girona-Zaragoza. Esto es de locos, no sabe uno cuándo acaba, cuándo empieza,
no,
pero
da igual.
Hoy acaba la jornada con un Girona-Zaragoza en segunda. Y el Rayo también empató, pero en casa, 0-0 contra el Málaga. 19 empates en 36 jornadas lleva el Rayo.
Ole.
Que está a 3 de la promoción y juega el próximo lunes en Zaragoza, que en este momento está segundo. Y desde las 11 de
Zaragoza
la mañana...
Zaragoza juega hoy el lunes.
Exactamente.
Oh.
Exactamente.
¿A qué temperatura?
No lo sé, cómo están hoy en Girona.
Que en Zaragoza también hace calorcito en verano. Eso digo por el lunes.
Y desde las 11 de la mañana ya corren hoy los monoplazas en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria.
El
domingo
business.
3 y 10, primera carrera. Solo hay 8 carreras confirmadas. Y Alonso, que podría volver a Renault en 2021, justo cuando Sainz ya vestirá de rojo Ferrari. Así que desde la 1 y 3 minutos estamos en el partido de la 1, pero hoy casi todo nuestro tiempo se irá a ese homenaje al Vicente Calderón.
Estaba viendo imágenes esta mañana en Telemadrid de cómo está el Vicente Calderón, vamos, cómo está el solar. Y es que queda una media viga, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
No queda nada. De la grada del río...
Testimonial.
Han estado año y medio tirando. Han tardado un año y medio en tirar el Calderón, ¿eh?
Testimonial. Lo que queda es testimonial. Y, bueno, pues hablaremos de los momentos más bonitos que se han vivido en este estadio. Para muchos, y sobre todo los que no son tan veteranos, seguro que el doblete de la Liga es uno de los momentos emblemáticos, ¿no?
Sí,
porque al final
es cuando te llevas un título y lo celebras con tu gente.
Un año histórico con Antic en el banquillo, yo creo que ese se va a llevar muchos votos, pero ha habido otros. Otros veteranos recuerdan el 2-0 contra el Celtic de Glasgow, que lleva al Atlético a la final de la Copa de Europa, que luego pierde contra el Bayern de Múnich. Otros elegirán la Intercontinental, que se gana en el Vicente Calderón.
Sí, sí.
En fin, ahí está, ahí ya la viste tú, ¿no?
Pero no estaba en el estadio.
No estaba en el estadio.
No, ya muy pequeñito, pero
claro,
vamos, fui
pero,
72, he tenido 5 años.
Claro, imagínate lo que dan 51 años de sí, 51 años de sí, con la inauguración en el 66 en aquel Atlético Valencia.
Hasta el 17 con el Athletic Club de Bilbao.
Jugado por la mañana aquel partido
gol de
y
Luis,
con gol de Luis Aragonés de cabeza,
sí, señor, si
no recuerdo mal. Así que
yo no había nacido. Cuando hizo eso Luis, era el 66.
Sí, 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 66.
O sea que fíjate si
ahí empezó todo.
Que a la 1:03 no me lo pierdo nunca, pero hoy menos. José María del Toro, gracias.
Gracias.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
Dicen los del tiempo, dejan un recado aquí los de Telemadrid, que como mucho llegaremos a 30 grados hoy, que está refrescando un poquito, pero que no, que esto es una tregua. Que mañana, fin de sábado, domingo, sube las temperaturas, que la semana que viene 38-39, y dice Sergio Martín Romo, pues es mi momento.
Es mi momento, momento además de la música en directo, hay que anotar este domingo, cita online con quien está cantando Jorge Drexler, desde Madrid al resto del mundo.
Al otro lado del río.
Concierto en streaming por todo lo alto, en riguroso directo, que será retransmitido en abierto a través de las redes sociales el domingo a las 9 de la noche.
Qué oportuno esto al otro lado del río, con la foto que tenemos aquí del Manzanares, del viejo Calderón. Ahí,
foto ya, que no se puede, no se repite.
No.
Contrasta la foto que tienes tú aquí con la que hemos subido a las redes sociales de nuestra unidad móvil, en la que ya no se ve nada.
Nada, nada, nada. No quedan más que piedras. Ahí sí, pon los pelos de punta. Que vaya bien, Sergio Martín Romo, ¿eh? Que viene Eli del Valle, que continúa Buenos Días Madrid hasta la una. Hola, Eli.
Muy buenas, Juan Pablo. ¿Esto qué es? ¿Un cohecho?
No, esto es una adquisición. Vamos. Una adquisición que un servidor realizó a un fotógrafo estupendo, un artista que se llama Javier Aramburu, que creo que va a estar por aquí próximamente.
Pues sí,
en Onda,
señor,
Madrid.
Dentro de nada lo vamos a tener con nosotros.
La que viene, pasará por aquí Javier, que ha hecho un libro precioso sobre Madrid, con fotografías de Madrid. Es un fotógrafo de Madrid, está fotografiando Madrid y es fantástico. Y esa foto del Calderón
es preciosa.
Es una maravilla y es una de sus joyas.
O sea, que no es un pille. Que
no,
que
es una adquisición.
Lo has adquirido. No sabemos por qué método.
No, por el método. El método habitual, es de adquirir una cosa.
Cada vez lo vas empeorando.
No. Ya te lo explicará Javier el lunes.
Bueno, que me
soy gran
explique.
Seguidor y no
lo primero
gran
que
seguidor.
Le voy a preguntar.
Exacto.
Pero te ha pagado Colmenares,
sí,
o todavía
sí,
te
sí,
la
debe. No. Bueno. Es una fotografía que le compré a Javier.
Bueno.
Y que tiene su estudio, por cierto, en la calle Guzmán el Bueno. Tiene su exposición permanente en la calle Guzmán del Bueno, y se lo recomiendo a todos los ciudadanos de Madrid. Que lo dejamos ahí, que vaya bien y que del Calderón va a hablar del Toro a la una y que habrá que estar también pendiente de toda la programación de Onda Madrid y de Buenos Días Madrid hasta la una. Que vaya bien el del Valle.
Muchas gracias, hasta el lunes.
Sácale una foto a la foto, Martín Romo, que queda muy bonito. Ponlo ahora y lo subes a las redes sociales y que se vea. Que nos vamos, que los que hemos empezado a las 7 nos marchamos, que llegan las noticias. Les saludo, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.